Informa Martín Noticias. Abandona huelga de hambre el profesor y activista cubano detenido recientemente en la isla por intentar visibilizar la situación de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez abandonó la huelga de hambre que inició el 22 de noviembre tras ser detenido por agentes de la seguridad del Estado en La Habana. El motivo de su detención fue un intento por entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, delegado de Derechos Humanos de la Unión Europea, quien horas después visitaría la isla. Su hijo, Mario Alfredo Albert, quien lo visitó el martes 28 en el centro de detención conocido como el Vivat, así lo relató desde La Habana a Martín Noticias.
Yo fui a Antiel y le llevé comida y comió un poco, ya dejó la huelga ya. Estuvo más neto casi una semana sin comer, pero bueno, logré convencerlo ahí, comí un poco. Él me dijo que estuviera tranquilo, que todo estaba bien.
Albert Sánchez fue detenido el día que intentaba llegar a la sede de la Unión Europea en La Habana para entregar una carta dirigida a Gilmore detallando las violaciones a los derechos humanos en Cuba y solicitando que visitara a los presos políticos durante su estancia en el país. La acción terminaría con una sentada pacífica en el Parque John Lennon en El Vedado. Previamente a su detención se difundieron audios entre Pedro Albert y un agente de la seguridad del Estado identificado como Luisito, donde se escucha a la gente presionando al activista para bajar una publicación en Facebook o enfrentaría la detención. Además, se le instó a abandonar la intención de dirigirse a la sede del Ministerio del Interior para obtener respuestas a sus demandas. Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, ha sido objeto de detenciones arbitrarias en diversas ocasiones. Es un preso político de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, por lo que fue condenado inicialmente a 6 años de privación de libertad, pena que posteriormente se conmutó por libertad restringida debido a su delicado estado de salud tras 4 huelgas de hambre en prisión.
Supuestamente está esperando a que el tribunal decida qué va a hacer con su caso. Es lo que me dijo él.
El activista ha declarado su rechazo a la libertad limitada que se le otorgó, alegando que considera el sistema de justicia como un instrumento más del aparato represivo en Cuba y aceptar esa condición sería reconocer un delito que él asegura no haber cometido. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un alto número de edificios en la capital cubana están en pésimo estado y en riesgo de sufrir derrumbes frecuentes como el ocurrido el miércoles en la calle San Lázaro, cuando un balcón se desplomó sobre la vía pública sin causar aparentemente víctimas o heridos. El periodista independiente Boris González Arena, colaborador del medio Diario de Cuba, afirmó desde La Habana a la revista informativa Martín Noticias AM que el deterioro estructural es una consecuencia de una enorme miserabilización implementada por el régimen castrista desde hace más de 60 años. La imposibilidad económica del cubano de a pie de correr con estos gastos y la costumbre de esperar a que el gobierno cubra estas afectaciones.
Pero la realidad es que todo es la consecuencia de una miserabilización enorme que el castrismo implementó con fines de control desde la misma década del 60. Y hoy sencillamente la persona no puede. O sea, lo normal en el mundo es yo puedo reparar eso que está roto, pintar, restaurar algo de mi casa con el salario que yo devengo. Pero en Cuba eso no existe desde los años 60, entonces las personas se han acostumbrado a esa cosa de que no, porque el Estado no me atiende, el Estado no me repara. Eso es lo que nos está pasando. Hoy en Cuba pintar, cambiar las cerraduras de una puerta o cambiar una puerta o arreglar un baño es casi una tarea de años para un cubano cualquiera. Y por lo tanto tienes 20, 30, 40, 50 años sin pintar una fachada o sin arreglar una azotea. Entonces, frente a algo así, es lógico que el deterioro acelerado de viviendas que ya a lo mejor estaban en mal estado tenga como consecuencias los derrumbes donde además mueren personas, desgraciadamente. O sea, en cualquier derrumbe tú vas a ver siempre personas como llevándose ladrillo, sirviendo la arena del derrumbe, llevándose las vigas y no tener que pagarlas en el mercado. El pago de una reparación o de una construcción de algo nuevo en Cuba excede por mucho los ingresos de 5, de 6, de 7 años de un trabajador público cubano, un trabajador cualquiera en Cuba.
Diversas reacciones se han generado tras observaciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, informa Oscar Ortiz.
Como una situación difícil y complicada, así calificó la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dugu, al escenario político en Honduras debido a las decisiones tomadas en el Congreso Nacional por el nombramiento de los actuales fiscales interinos. El tema se refiere a la comisión permanente dirigida por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, que junto a solo 9 diputados nombraron a Joel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dugu, sostuvo que las decisiones adoptadas por estas autoridades legislativas no corresponden a una designación interina.
Un momento muy difícil aquí en Honduras porque este grupo muy pequeño en Congreso ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina. Entonces yo creo que es un momento difícil para el país.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mediante su cuenta en la red social X, respondió a los cuestionamientos de la embajadora Dugu, asegurando que las actuaciones de los fiscales interinos del Ministerio Público tienen las mismas facultades o atribuciones de un fiscal designado en forma definitiva, y se refirió específicamente a los casos contra políticos señalados en casos de corrupción. Para el analista Alceste Menardi, las expresiones de la diplomática estadounidense son una observación al partido de gobierno, debido a que este interinato está aplicando una justicia selectiva.
La justicia no debe ser selectiva, debe ser por igual, y las palabras que dice la señora embajadora cuando dice que simple y sencillamente los fiscales interinos andan tomando decisiones que no son para interinos.
Semanas atrás, el canciller de Honduras, Enrique Reina, hizo un llamado a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dugu, para que se abstuviera de opinar sobre asuntos internos del gobierno y el país y mostrar respeto a las autoridades legalmente constituidas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos el programa con esta nota. Los cubanos se mantienen como la tercera nacionalidad de migrantes que ingresan a México por su región meridional y también los que solicitan refugio con la intención de permanecer en la nación azteca. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, COMAR, en su portal en la Internet, indicó que al cierre de octubre, 15.764 cubanos solicitaron asilo en busca del beneficio que protege en contra de la deportación y les concede asistencia para iniciar su vida en México. El ente gubernamental precisó que en total ha recibido en lo que va de este año alrededor de 127.796 solicitudes de refugio por parte de migrantes de más de 11 nacionalidades.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en camino. Según datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, en lo que va de este año también se ha registrado 15.764 solicitudes de refugio, como les dije anteriormente. Y este funcionario mexicano está alertando sobre los trámites al que muchos inmigrantes de Cuba acuden por error. Así que escuchemos.
Primero que nada, es muy importante hacer notar que a México llegan flujos mixtos. Flujos mixtos significa que personas vienen por razones muy diversas, es decir, las causas son muy diversas por las cuales llegan a nuestro país. Dicho eso, es importante también destacar que hay una división entre quienes llegan a nuestro país simplemente como tránsito hacia los Estados Unidos, que son básicamente personas que por razones también diversas consideran que lo que tienen que hacer es ir directamente hacia los Estados Unidos. Y después están las categorías de personas que pasan por la COMAR. Dentro de esas categorías de personas que pasan por la COMAR, también podríamos hacer una división en tres. Primero, aquellas personas que pasan por la COMAR, que creen que tienen que pasar por la COMAR equivocadamente, y que en realidad deberían de estar en la otra categoría, es decir, personas que en realidad lo que único que les interesa es migrar a los Estados Unidos, pero que tienen la idea equivocada de que tienen que pasar a la COMAR. Y ese es un número bastante grande. La otra categoría de las personas que a nosotros nos toca atender son personas que en realidad sí están en necesidad de protección internacional, pero que no quieren la protección internacional en México, pero también de manera equivocada creen que tienen que pasar por la COMAR, aunque realmente la solicitud de asilo la quisieran hacer en los Estados Unidos. Y la tercera categoría dentro de las personas que vienen a ser atendidas por nosotros, es decir, por la COMAR, son las personas que en realidad sí vienen a la COMAR con intenciones de búsqueda de protección internacional, que sí quieren solicitar la condición de refugiado y quieren quedarse en México como refugiados. Es importante decir que las personas cubanas que llegan a nuestro país y que acuden a la COMAR, y habida cuenta de esas tres categorías que acabo de explicar de las personas que llegan a la COMAR, pues resulta que sí hay un número muy grande de cubanos, pero no es solo de cubanos, sino que también de otras nacionalidades, aunque aquí estaremos hablando básicamente de cubanos, que en realidad pasan a la COMAR primero porque no tenían que pasar a la COMAR porque lo que les interesaba era ir a Estados Unidos, o segundo, porque algunos de ellos sí creen estar en condiciones de necesidad de protección internacional, pero no en México, sino que quieren ir a Estados Unidos. Y en tercer lugar, también cubanos, que como decía, es una minoría, pero que también consideran que están en necesidad de protección internacional y que quieren quedarse en México como refugiados. Dicho eso, ya específicamente en el caso de los cubanos, pues entonces sí, realmente les voy a dar algunas cifras. Okay. Esa cifra que usted dio al principio de 15,764 solicitantes de la condición de refugiado cubano, solo en Tapachula, de esos 15,764, 11,032 fueron registrados en Tapachula. Usted verá entonces que es una cantidad bastante significativa, es decir, un porcentaje muy alto de quienes solicitaron la condición de refugiado en el país, sí, en realidad lo hicieron en Tapachula. Pero es muy importante, para que se quede más claro con cifras, en el caso de los cubanos, mientras que pudimos registrar, porque son los que al final en nuestro centro de registro de Tapachula fueron, sí, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70,140. Imagine usted el número. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro, es decir, una minoría acudió al registro. La gran mayoría, estos 70,140, pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la COMAR, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado, pero a lo largo de los primeros meses, después cambiamos la estrategia, les empezamos a dar un folio para después citarlos, pero en total fueron hasta el cierre de octubre, repito, 70,140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11,030. Esto significa, o más bien confirma, lo que les comentaba yo anteriormente, de que la gran mayoría que entraban dentro de estas dos categorías de personas que son migrantes pero que pasan por la COMAR, o personas que consideran estar en necesidad de protección internacional pero que indebidamente pasan por la COMAR porque finalmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo pero en los Estados Unidos, pues esos son la mayoría, y queda la minoría de los 11,032 que son los que realmente sí quieren quedarse en México y que además fueron registrados. Y todavía diría yo más, de esos 11,032, es decir, los que sí ya fueron registrados en Tapachula, que hacen parte de los 15,764 de los cuales ustedes hablaron al principio del programa o de la entrevista, y que esos 15,764 son a nivel nacional, realmente hay muchos más también que a final de cuentas tampoco acuden a la entrevista de elegibilidad, porque para que pueda entenderse mejor ante su auditorio, el punto de partida del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado es registrarse ante la Comar. Pero después nosotros los vamos a convocar a una cita de entrevista de elegibilidad, que es justamente en esa cita donde se determina realmente si la persona reúne las características propias que están establecidas en la definición de refugiado conforme a lo que se señala en la Ley Mexicana para Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que por cierto está muy de la mano de lo que establece la normativa jurídica internacional. Entonces, resulta que de estos 11.032, sí hay un porcentaje minoritario los que finalmente acuden a la cita de la entrevista de elegibilidad. Y aquí les voy a dar un ejemplo de eso. A la entrevista de elegibilidad, en realidad, acudieron, hablando de Tapachula, de los 11.032, 1.275. O sea, a final de cuentas, de todo ese número tan grande de 70.000 del que yo hablaba, que se redujo a 11.000 en términos de quienes finalmente fueron al registro, ya una vez que acuden a la entrevista, ya es una minoría bastante clara con respecto de esos números iniciales. Esto está simplemente ratificando lo que señalaba yo. Y de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida porque realmente no les interesa el refugio en México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. Estados Unidos emprende acciones para desalentar las migraciones irregulares desde América Latina. Óscar Ortiz, de La Voz de América, con los detalles.
El estudio denominado Corrupción, Migración, las causas profundas de estos fenómenos en Honduras, presentado por el Foro Social de la Deuda Externa, reveló que más del 67% de los jóvenes en el país expresaron su voluntad de emigrar. Y precisamente la mayoría de estos casos responden a la falta de empleo en el país y, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 2.500.000 hondureños no encuentran trabajo. Para el investigador Rob Dulio Perdomo, el gobierno de Honduras y el sector privado deben ser los generadores de trabajo en un país condicionado por la falta de oportunidades.
Es un problema grave que necesita de cambios importantes, no solo de política, sino de el propio modelo económico hondureño tiene que cambiar para que la gente se arraigue, para que no estemos construyendo la idea, el sueño de irnos de Honduras.
Ahora, ante el constante aumento de migración irregular hacia Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aumentó a más de 64.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales en el año fiscal 2024, visas orientadas a sectores como la hostelería, el turismo y la actividad agrícola, entre otras. Según señaló Luis Miranda, el subsecretario de Comunicaciones del departamento, el objetivo es reducir la migración irregular.
Estamos básicamente doblando la cantidad de visas a otros 65.000 visas disponibles y 20.000 de esas visas están reservadas para personas de ciertos países, incluyendo Honduras.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias. El Consulado de México en La Habana informó que desde el viernes 24 de noviembre finalizó el programa de respuesta rápida para visas con número único de trámite NUT, que había entrado en vigor en febrero pasado para posibilitar una acelerada reunificación familiar de los cubanos en territorio mexicano. Ahora la única manera de seguir aplicando a los visados tanto con NUT como sin él es aplicando a una cita cuando abra el referido portal, que solo lo hace una vez cada 3 meses. Seguimos con esta nota en Caminos. Migrantes cubanos se reinventan en Tapachula, México. Mi colega Ricardo Quintana estuvo recientemente en esa ciudad mexicana y conversó con varios cubanos.
Han sido balseros itinerantes, terrestres, que iniciaron la travesía en Nicaragua hasta llegar a México. Desde entonces se mueven en la ilegalidad y la construcción es fuente importante de empleo.
¿De dónde eres, Héctor?
De Cuba, Habana, Centro Habana.
¿Barrio Caliente?
Sí, como todo en Cuba. Es una caldera.
Bueno, pues saliste de aquella caldera y entraste en otra.
Sí.
Su mayor fuerza, la capacidad laboral y la destreza aprendida en la isla.
Sí, como no, trabajo a la condición donde quiero. Lo que pasa es que es más pagada ya. Aquí por lo menos me da, por el salario que me van a pagar, me da para mi alquiler iba a comer.
Yo lo único que me arrepiento es que haber tenido que salir de mi país y dejarlo en las condiciones que lo dejé. Hubiera querido mejor que mi país hubiera sido libre y no tener que estar pasando por esto.
El viento arrastra un delicioso olor a Cuba. Es comida cubana y con sabor casero.
Bueno, por lo general el congrí cubano, que sería arroz con los frijoles, se le echa bastante pimiento para que coja el saborcito rico. El bistec de cerdo o chuleta o pollo.
Graduada de magisterio, esta joven pone la sazón típica frente a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados. Mientras los migrantes esperan su turno para pedir el refugio, ella llena corazones de puro sabor y alegría cubana.
Y no solamente los cubanos, los hondureños.
¿Cuántas horas le dedicas a esto aquí?
Casi todo el día.
Chica, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Que aquello se está quedando vacío?
En Cuba que hay mucha escasez y entonces también uno no puede expresarse libremente acerca de lo que tú piensas, como tú piensas. Eso te trae problemas para trabajar, te trae problemas para vivir tranquilo. Muchas veces hasta eres perseguido porque no piensas igual y lo expresas.
Otros cubanos, obstinados y vencidos por la desesperanza y la nostalgia, se han marchado con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos o hasta algún lugar del centro o norte del país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias. La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un aviso para sus ciudadanos residentes o de viaje en la isla, instándolos a ejercer una mayor precaución debido al aumento de las tensiones. La llamada de alerta surge en un contexto de protestas internacionales incrementadas y la potencialidad de actos violentos dirigidos contra intereses y ciudadanos estadounidenses. En este sentido, la alerta de la Embajada estadounidense en La Habana es oportuna, pues enfatiza la importancia de que los ciudadanos estadounidenses permanezcan vigilantes, especialmente en lugares frecuentados por turistas y potenciales zonas de manifestaciones. La inscripción en el programa de inscripción de viajero inteligente, STEP, es altamente recomendada para recibir actualizaciones y asistencia en caso de emergencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía y están escuchando Caminos. El número de cubanos migrantes es imparable. Escuchemos este reporte.
El número de cubanos que escapan de la isla de gobierno comunista continúa imparable.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, que no sé. Pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo, vamos para adelante.
Al momento de esta entrevista, Idalberto esperaba en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, abordar un vuelo hacia Nicaragua. Tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen buscó disipar la presión interna. Y Nicaragua, en noviembre de ese año, estableció el libre visado para quienes llegaban de la isla que continuaban viaje rumbo al norte. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los últimos 24 meses, casi 437 mil cubanos han llegado por todas las fronteras a Estados Unidos. Su gran mayoría, es decir, el 85%, lo han hecho por la frontera sur. Según estimaciones oficiales, más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla en los últimos meses. Un impacto negativo les quedan en Cuba. Una población envejecida, desmotivada, que tras más de 6 décadas de castrismo padece la peor crisis de su historia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en caminos. De los más de 61.810 migrantes llegados a Uruguay en los pasados 10 años, el 20% son cubanos, una cifra solo superada por los nacionales de Venezuela con un 27% y Argentina con un 22%, lo que supone un incremento significativo de la población de esa nación. De acuerdo con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas, quien presentó los resultados preliminares de un reciente censo realizado en ese país, en la medición anterior efectuada en el año 2011, el 2% de la población de Uruguay estaba conformada por inmigrantes, pero en este recién finalizado censo esa cifra alcanzó un 3%. Los cubanos se han arraigado en la nación sureña, pese a que en mayo pasado se supo que alrededor de 10.000 de ellos pueden quedarse indocumentados debido a una exigencia de las autoridades de ese país. Muchos de los nacionales de la isla, reportó el diario local El Observador, llegaron a Uruguay y solicitaron el refugio sin poder demostrar persecución. Luego renunciaron a esa solicitud y empezaron a tramitar una visa para la permanencia regular dentro de fronteras. Pero para hacerse de esa visa, el gobierno uruguayo empezó a exigir los sellos de entrada y salida de Brasil que demuestren el tránsito regular. Y ese requisito situó a muchos cubanos en un limbo migratorio.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Cuba ocupa el quinto puesto en peticiones de asilo en España. Michel Suárez con la noticia.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el quinto país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del movimiento San Isidro después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando Caminos con esta nota. La embajada estadounidense en Cuba reiteró el mes pasado que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y muy peligroso, y recordó que las personas que entren a su territorio de forma irregular serán deportadas. En un mensaje publicado en la red social X, anteriormente Twitter, la representación diplomática instó a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado. La frontera de los Estados Unidos está cerrada, subrayó la publicación, que terminó con la etiqueta serán deportados a modo de advertencia. Así vamos terminando Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en la próxima emisión de Caminos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro. Pensando.